conocimiento de la mente de Cristo, de la palabra de Dios. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos como iglesia, para poder aprender la palabra de Dios, para que las normas y los principios divinos guíen nuestra vida. Entonces, con ese fin, venimos a la iglesia para edificarnos, para alimentarnos con la palabra de Dios y para tener las instrucciones necesarias para nuestra vida, para nuestro diario caminar. La palabra de Dios es explícita. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto es algo muy importante porque la vida espiritual del cristiano es sobrenatural. Un incrédulo no la puede hacer. ¿Por qué? Porque se requiere el Espíritu Santo y se requiere que el hombre haya nacido espiritualmente. Y eso precisamente es lo que hicimos nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Nacimos espiritualmente, ahora nuestro Padre, tenemos un Padre terrenal, que es nuestro Padre a través de los genes, y un Padre espiritual que es Dios Todopoderoso. Hemos nacido de Dios y ahora somos parte de la familia real de Dios Todopoderoso. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros estamos en Cristo. O sea que somos la familia real máxima que existe en la faz de la tierra. Y la familia real pues tiene instrucciones específicas y tiene un código de honor que es impresionante, y todo el código de honor se encuentra aquí, donde están las normas y los principios de Dios y sirven para nuestra edificación. La palabra de Dios nos deja saber que el que está en la carne no puede adorar a Dios. Estar en la carne quiere decir que estás en pecado, estás caminando según los deseos de tu carne. Y Dios tiene la provisión de la confesión para nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La natural puede entenderse como cualquier libro académico. Te la puedes memorizar, pero no sirve para tu edificación. Para que te puedas edificar, tienes que hacerla en el Espíritu. Y en el Espíritu, toda la información espiritual que está aquí viene a nosotros por cortesía del Todopoderoso. Este es nuestro maná, nuestro pan, nuestro alimento espiritual. Entonces, lo que vamos a hacer, de acuerdo al protocolo divino, es hacer uso de 1 Juan 1:9, y cada uno de nosotros como sacerdote del Dios Altísimo, porque tanto el hombre como la mujer somos sacerdotes espirituales, nosotros somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos acceso directo al trono de Dios a través de la confesión para estar llenos del Espíritu Santo y poder entender todo el consejo espiritual. Vamos a tomar un minutito para hacer eso en la intimidad de nuestras almas y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para poder glorificar a tu Hijo amado aquí en la faz de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Colosenses. Este es el incremento número 623 en el libro de Colosenses. Comenzamos este estudio en el año 2000. Estamos en el año 2014, nos hemos demorado un poquitito en el libro porque tiene mucha información y lo hemos hecho en diferentes aspectos. Cada vez que hay algo dentro de la palabra de Dios que requiere clarificación, entramos en la palabra, clarificamos el tema y regresamos de nuevo al versículo bíblico que estamos tratando. Ahora estamos viendo estos versículos, comenzando con el versículo 2, donde tenemos esta gran oración del apóstol Pablo. Nos dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y a la misma vez también oren a favor de nosotros. Está hablando de los, en este caso, de los apóstoles y de los pastores que dirigen las diferentes iglesias. Para que el Señor nos abra puerta para comunicar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, encadenado en este momento en su prisión. Para que lo manifieste como debo comunicarlo. Manténganse andando sabiamente para con los de afuera y manténganse redimiendo el tiempo. El versículo que estamos abordando el día de hoy es Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, habiendo sido sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos el griego en la parte de abajo y el español en la parte de arriba. Hemos hecho este estudio y dentro de esto, pues recuerden que nuestra motivación depende de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más seguros estamos. Tenemos un sentido personal del destino extraordinario. Y eso hace que nosotros nos alentemos, que sabemos que estamos en la marcha espiritual que Dios requiere de nosotros para la gloria de Cristo. Y claro está, todo se basa en la fidelidad. Recuérdense que el barómetro que utiliza Dios para ver nuestra fe es la fidelidad. ¿Qué tan fieles somos con Él? Lo único, Él no te pide que seas genio, no te pide que tengas un coeficiente intelectual altísimo o un coeficiente intelectual bajo. Él no le importa qué clase de trabajo hagas en la faz de la tierra. Puedes limpiar pisos, o puedes ser un médico, puedes ser político, puedes ser lo que quieras. O sea, no importa, puedes ser millonario, puedes ser pobre, ser hombre, puede ser mujer, no importa. Ninguna de esas cosas cuenta con Dios. Lo que cuenta con Dios es la fidelidad. Ese es el barómetro de todos nosotros. Y la fidelidad tiene que ver con el libre albedrío. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Todopoderoso. Si no hacemos la voluntad del Todopoderoso, estamos haciendo la voluntad del sistema cósmico de Satanás, el sistema de las tinieblas. Él tiene una organización extraordinaria y nosotros hemos sido ya inculcados con esa organización. Antes de llegar a Cristo, nosotros hemos aprendido todo lo que teníamos aprendido del sistema cósmico. Y ahora que venimos a la palabra de Dios, pues tenemos que ser rehabilitados. O sea, vueltos a habilitar, pero esta vez espiritualmente con las normas y los principios de Dios. Entonces, esta oración que él tiene es una oración extraordinaria, porque hacia eso se dirige. Él quiere que nosotros tengamos una edificación total y completa, y que, de paso, actuemos como equipo. Es una oración para equipo. Todos nosotros tomamos un papel importante dentro del equipo. Cada uno de nosotros hace algo específico a través del don espiritual que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, una vez que nosotros entendemos eso, que crecemos espiritualmente, vamos a dar uso de nuestro don espiritual dentro de la iglesia y la iglesia va a crecer. Se va a manifestar ese crecimiento espiritual en la iglesia con las bendiciones extraordinarias que Él otorga a cada miembro de la congregación. Entonces, aquí vemos que nuestra motivación depende de nuestro conocimiento de la palabra de Dios y en la eficacia al testificar en cualquier conversación que podamos tener, como lo hemos podido ver en Colosenses 4:6. Ahora, específicamente estamos hablando con hablar como los de fuera, con gracia, con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Aquí en este versículo bíblico, entonces nosotros tenemos algo que es importante y tiene que ver con las normas y los principios de Dios en nuestro corazón. La presentación que nosotros hacemos del Evangelio, que de paso es la comisión que cada uno de nosotros tiene, en la boca del creyente maduro es tomada por el Espíritu Santo y es utilizada para clarificar el tema. Y por eso pues les digo que la popularidad humana o el éxito humano no traen al incrédulo a Cristo. El atractivo humano no trae a la persona a Cristo. Ni una relación amistosa trae a la persona a Cristo. La persona tiene que tener esa evolución positiva para aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pues no estamos en la iglesia para aprender el arte de vender. Nosotros no estamos vendiendo jabón. Nosotros estamos hablando de Dios Todopoderoso y que todos nosotros somos pecadores y que todos nosotros somos condenados desde el nacimiento. Tenemos la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y el pecado original de Adán que a todos nosotros nos pone bajo condenación. Y aquí el único que nos va a sacar de la condenación es el Señor Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo. Entonces tenemos algo muy importante y nosotros lo que tenemos que saber es cómo traer ese mensaje a las personas de afuera. Entonces, eso lo podemos tener, pues, esas amistades que nosotros tenemos, puede ser con nuestros padres, puede ser con nuestros hijos, amigos, asociados, tíos, tías, pero nada de esas cosas traen a Cristo, ninguna de esas cosas. Lo que trae a la persona a Cristo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene el poder. El Evangelio hay que saber darlo. O sea, tenemos que aprender las partes interesantes, importantes del Evangelio. Hemos pasado 6-7 clases hablando, pues, de lo que es el Evangelio en sí y qué es la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hablamos de la redención, de la expiación de nuestros pecados. O sea, todas estas cosas son importantes. Cada componente del Evangelio es importante que nosotros lo conozcamos para que tengamos la seguridad cuando hablamos con una persona que a los de afuera, como dice la palabra de Dios, podamos dar el Evangelio de la forma correcta. Entonces, solo el Evangelio tiene el poder de lograrlo y nuestro entendimiento de esa información es parte del concepto de la sal de la tierra. Aquí tenemos que sea sazonada con sal. Salati, alati. Alati es la sal y este es el sazonamiento con sal. Nuestra palabra tiene que estar fresca, con la sal que habla pues de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber el tema que nosotros tocamos para poder rodarlo de la manera correcta. Entonces, nosotros no tenemos que ser músicos para testificarle a un músico. Nosotros no tenemos que ser un atleta para testificarle a un atleta, o un intelectual para testificarle a un intelectual. Todas esas cosas que les digo han sido propuestas por algunas personas y también hace que muchos creyentes se tornen introvertidos pensando que es necesario tener la información referente a la persona que le está testificando para poderle testificar. Y se sienten cohibidos, pues si es un médico, pues yo no hablo de médico porque él sabe mucho. La información que tiene la gente en la faz de la tierra es temporal, terrenal y finita. La información que nosotros tenemos es eterna, es la salvación de sus almas. Es mucho, pero mucho más importante que la información que ellos retienen, por más eruditos que sean. Eso es algo que tenemos que tener en mente. El trasfondo de una persona no es necesaria, y que si no tienen el grado del conocimiento en el campo de la otra persona, o sea, el grado de conocimiento de la otra persona, no le pueden dar al Evangelio, y eso no es así. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y si hay una oportunidad de darle el Evangelio a una persona, nosotros estamos ahí para eso. Tenemos no solamente el ministerio de la reconciliación, sino que además somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de la luz, del reino de Dios. Estamos aquí para hablarle a las personas acerca del reino de Dios. Y la invitación se la extendemos nosotros a ellos cuando le damos el Evangelio. Ahora, si ellos no quieren aceptar el Evangelio, pues ellos están negando ese reino de Dios que va a ser puesto aquí en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, por 1000 años. Entonces, parte de nuestra fidelidad tiene que ver con ese asunto, el asunto de tener ese Evangelio listo para ser dado a cualquier persona que se encuentre en nuestra periferia. Entonces, cuando esa persona tiene la información más extraordinaria del mundo, se la estamos dando nosotros. Cada cristiano, porque la información más extraordinaria del mundo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Dios para salvación. Y eso no lo puede comprar ninguna persona. Ni con su intelecto, ni con su dinero. Ni con su capacidad, ni porque tenga habilidades extraordinarias. Nada de lo que haga una persona, ni porque sea muy religiosa, puede comprar el reino de Dios. El reino de Dios es una oferta que es producida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por la muerte espiritual de sustitución que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz a favor de toda la raza humana. Entonces, esa es la única información que puede dar a esa persona la vida eterna. Imagínense el valor que tiene la información que Dios nos ha dado a nosotros, nos ha encargado. Nosotros tenemos un encargo de Él y Él nos hace a nosotros embajadores de Él para comunicarlo. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, señoras y señores. No somos embajadores de los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es una gran potencia en estos momentos, en decadencia, pero sigue siendo una gran potencia. Pero créanme que un embajador de los Estados Unidos en cualquier lugar le hacen la venia. Y lo tratan de maravilla y es algo extraordinario. Nosotros somos embajadores del reino de Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del presidente de todos los presidentes. Nosotros hemos sido nombrados embajadores de Él. Imagínense el cargo que tenemos nosotros tan extraordinario y Dios nos los da y nos da todas las provisiones necesarias para que nosotros podamos llevarlo a cabo, para que podamos hacerlo. Entonces tenemos algo que los antiguos no tenían. Cuando nosotros hablamos del pueblo judío que tenían encargada la palabra de Dios para diseminarla, no tenían ese título de embajadores de Cristo. Fíjense ustedes. Y no tenían el título de familia real de Dios, como somos nosotros. O sea, hay cierta cantidad de títulos que nosotros tenemos en la edad de la iglesia que han sido dados a nosotros por cortesía de la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz. Tenemos algo extraordinario, entonces. Entonces, ya esto lo hemos estudiado todo completo y vamos a pasar al versículo 7, pero esta es lo que la traducción que le hemos dado de acuerdo al griego original. Sea vuestra palabra siempre con gracia, habiendo sido sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Entonces ahora llegamos al versículo 7, donde encontramos la disertación sobre aquellos hombres que comunicaban el mensaje. Y ustedes se van a dar cuenta de algo extraordinario. Estas personas tenían una característica especial que los hace a ellos grandes. Una, que es la que Dios cuenta, el barómetro divino. ¿Cuál es el barómetro divino? La fidelidad. La fidelidad. La fe trae fidelidad. O sea que es interesante porque aquí vemos entonces, porque al cerrar, pues al concluir el libro de Colosenses, Pablo hace mención de una serie de personas. Y esta serie de personas son personas que han sido fieles hasta el último momento de su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender con todo esto. Fíjense, les voy a dar todo el completo del 7 al 15, y después, claro, vamos a regresar al versículo 7, y vamos a empezar a estudiarlo con lujo detalle. Pues vamos a hacer la exégesis del griego, para que ustedes se den cuenta de las palabras que son utilizadas, y de las diferentes traducciones que se han dado pues en las diferentes Biblias, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia Habla Hoy, todas estas diferentes versiones bíblicas. Nosotros vamos a verla, pues es la original, y ahí nos vamos a enterar exactamente de lo que nos está diciendo. Entonces, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, fíjense la palabra, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto se los he enviado, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Dos cosas le manda hacer a Tíquico. Tíquico es una de las personas fieles que él puede enviar para, siendo consiervo del Señor, y dice, para esto precisamente se los he enviado. Está enviando una persona fiel, que conforte sus corazones y con él, Onésimo, fiel y amado hermano. Fíjense de nuevo la palabra fiel, que es pistos en el griego, que es uno de ustedes. Él les informará acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primero de Bernabé, acerca del cual recibieron sus instrucciones, y va a ustedes, recíbanle bien. Y también a Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo del reino de Dios. ¿Oyeron eso? Del reino de Dios. Cada vez que nosotros hablamos, nosotros estamos haciendo una invitación al reino de Dios. Antes de tener el estado eterno, En el cielo tenemos 1000 años de reinado aquí en la faz de la tierra. Y los fieles van a gobernar con Cristo. Recuérdense de esas instrucciones que tenemos. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Te pondrá como gobernador, como rey de esas ciudades, por tu fidelidad, porque eso es lo que Él está haciendo. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, lo dice Apocalipsis 3, así ustedes se sentarán en mi trono cuando lo establezcan en la faz de la tierra. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra para ofrecer su reino. Él fue rechazado, postergó el reino. Ahora llama a la iglesia que somos nosotros, eclesía, ek es de adentro para afuera, y eclesía es el llamamiento de adentro para afuera, de adentro de las tinieblas, a su luz admirable, porque el reino de Dios es luz, y con Él vamos a gobernar nosotros. Ahí no va a haber un solo incrédulo cuando comience el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Todos van a ser creyentes, nosotros que regresamos con Él, para las personas que van a estar aquí después de la tribulación, que son solamente creyentes, los demás son llevados por el bautismo de fuego. Entonces, dice, colabores conmigo del reino de Dios, que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Fíjense que el creyente maduro es estímulo para los demás creyentes. Epafras, que es uno de ustedes. Cuando dice uno de ustedes, pues está hablando de que hay gentiles y judíos. Él está hablando que es uno de ustedes porque ellos saben que él es judío. Siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Les soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes, por los que están en la Odisea y en Herápolis. Y Lucas, el médico amado. Lucas es uno de los escritores de la Biblia. Estamos hablando de que a través de todos estos versículos él está hablando específicamente de la fidelidad de estos hombres que están llevando y desempeñando la labor del reino de Dios en la faz de la tierra. Y este es, claro está, el primer siglo de la edad de la iglesia, en la cual nosotros tenemos estos grandes héroes, pues, que hicieron las cosas por el Señor de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Entonces, dice, el médico amado les envía saludos y también Demas. Salud a los hermanos que están en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, fíjense que está haciendo mención, todas estas personas que él acaba de mencionar tienen esa fidelidad. Todas son fieles al Señor, él les manda saludos y todas estas personas están haciendo la voluntad de Dios. Las obras que ellos hacen son las obras de bien divino, no son las obras de bien humano. La mayor parte de la iglesia, como les he dicho anteriormente, no conoce la diferencia que existe entre las obras de bien divino y las obras de bien humano. Las obras de bien humano proceden del campo de las tinieblas, del campo de Satanás. Provienen del conocimiento del bien y del mal. Aún las cosas que hacen por la iglesia, si están hechas en la carne, no cuentan para ellos, señoras y señores. Y es así de claro, porque Dios no las puede aceptar. Dios no puede aceptar nada que venga de la carne, porque lo que viene de la carne es el sistema cósmico. Entonces, todas las cosas tienen que hacerse en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso nos dice que caminemos en la luz, caminemos en el día. Todas esas instrucciones tienen que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, y es tan simple como confesar nuestros pecados. Todos nosotros tenemos la tendencia a pecar porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana. No importa el nivel de madurez espiritual que obtengas, siempre va a haber esa guerra entre la carne y el espíritu, y muchas veces nosotros sucumbimos a la carne. Pero, de todas maneras, tenemos la provisión de la confesión que nos reanuda de nuevo a nuestro caminar con el Señor. Y esa es la parte interesante. Entonces, la estabilidad del carácter de una persona es muy importante, porque es una señal de que la persona tiene una verdadera capacidad para vivir y está mezclada con un sentido de responsabilidad y sabe de qué se trata la vida. Esa capacidad es importantísima en la vida. Si una persona carece de esa capacidad que viene de su propio carácter, entonces esa persona no sirve como amigo, no sirve como esposo, no sirve como esposa. Esa persona es verdaderamente inestable, y nadie puede sostener a una persona inestable y esperar que las cosas les vaya bien, porque no sabe de qué agarrarse. Entonces, las personas que se mantienen bajo la influencia de los estupefacientes, ¿saben lo que es un estupefaciente? Hay alguien que no sepa lo que es un... Son drogas especiales, drogas de diferentes clases, para que la persona se sienta retirada y se olvide de las cosas que están pasando. En otras palabras, entran en sublimación a través de las drogas, como la cocaína, la morfina, la metanfetamina, la marihuana. Todas esas cosas dejan a la persona estupefacta. Estupefacta es que ahí como tonta, viendo... Entonces lo hacen, pero son en realidad, ¿verdad?, personas inestables, o sea que no pueden tomar buenas decisiones debido a que su escala de valores no concuerdan con esa estabilidad. Las personas que no están ancladas en la realidad de Dios son inestables, y eso es una de las cosas que Dios nos da a nosotros para conocer a los de afuera. Tú vas a conocer a las personas. Los afuera y los adentro también. También los cristianos. Nosotros sabemos que el comportamiento del cristiano debe saber cómo tiene las normas y principios edificadas. ¿Cuál es el nivel de madurez espiritual que ha adquirido hasta el momento? Y eso es muy importante. Entonces, para nosotros, evitarnos los problemas que acarrea una decisión mala, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, va a ser una verdadera cadena para nuestra vida. Va a ser un problema severo para nosotros, y Dios no quiere que nosotros entremos en problemas. Por eso nos da su palabra. Y eso es una de las maneras que ustedes reconocen que esto no es una religión. Nosotros somos cristianos, nosotros tenemos una relación íntima con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es íntimo porque nosotros somos los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Y lo que necesitamos es información fidedigna para que nosotros podamos vivir nuestra vida de la manera correcta. Entonces, estas personas no están actuadas en la realidad divina y son inestables. Nunca están satisfechas en este tipo de personas. Vamos a ver una gran estabilidad, una separación total de la realidad. Tratan de hacer su propia realidad, su vida virtual. Están aquí, están allá, nunca están contentos, siempre están tratando de tener algo nuevo porque lo que tienen no es suficiente. No recuentan las bendiciones que Dios les ha dado a su vida, sino que simplemente andan buscando algo más y algo más. Estas personas nunca pueden ser buenos amigos o personas de confianza. Su personalidad está anclada en la incertidumbre, en las cosas temporales y finitas, y en la remuneración inmediata, y no tienen un sentido personal del futuro. Esas personas están ancladas en el tiempo. Están ancladas en lo temporal, en lo terrenal y lo finito. Su Dios es el mundo y sus emociones son los que rigen su vida. O sea, son personas que no piensan más allá de sus narices, no saben cuáles son las consecuencias de sus acciones. Y si tú no sabes cuáles son las consecuencias de tus acciones, ¿qué va a pasar en tu vida? Vas a tener problema tras problema, porque no estás pensando en lo que va a suceder después de que te das el gustazo, como quien dice. Hay un dicho cubano que dice, después de un gustazo, un trancazo. Pues eso más o menos se está hablando de lo que puede suceder en el futuro cuando tomas una mala decisión. Entonces, cuando del amor se trata, uno de los factores más importantes es la estabilidad, la consistencia del carácter. Y eso es lo que una persona debe buscar. En cualquier cosa en la vida, esa estabilidad es necesaria para formar relaciones sólidas. Si no hay estabilidad, nada dura. Ninguna relación. No importa que tan bueno seas tú y tantas cosas que le están dando y que estás tratando de hacer feliz a la persona, tú no vas a hacer feliz a esa persona. Tú te vas a gastar toda tu felicidad tratando de hacer feliz a la otra persona y vas a terminar completamente infeliz. Porque tú no puedes hacer a nadie feliz. Cada quien tiene que buscar tomar sus propias decisiones en su propia vida. Entonces, la máxima característica en la vida no es la de ser brillante o exitoso o ser una celebridad. La mayor característica en la vida es la fidelidad. Y esa es precisamente la característica que Dios siempre enfatiza. A nosotros nos interesa lo que enfatiza Dios, no lo que enfatiza el hombre. Si Dios enfatiza que es la fidelidad lo que le está buscando, entonces hacia allá debemos dirigir todas nuestras fuerzas. Entonces, cuando las personas hablan de las celebridades y del éxito que han adquirido en su profesión, con todo lo que lo acompaña a esa posición, los aquilatan del punto de vista humano, terrenal, finito. Y claro está, pero el verdadero valor al que Dios le interesa y mide, la verdadera grandeza y a lo que Dios aquilata reside en la fidelidad. Entonces la fidelidad es la llave de todas las cosas y la fidelidad es una gran parte de lo que les acabo de decir. Aquí vamos a ver, les estoy hablando de la fidelidad porque estos hombres que son mencionados en estos versículos tienen esa característica, son totalmente fieles al Señor. Ahora la fidelidad es algo que la persona aprende. Porque todos nosotros somos inestables antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa es inestable. Busca lo suyo propio. Y como la persona es variable, mutable, cambia su personalidad, lo que le gustaba ayer ya no le gusta hoy, o sea que va cambiando pues de gustos, cuando ya descifra algo, quiere otra cosa más. Entonces imagínense ustedes qué estabilidad puede tener una persona de esas. Esa persona siempre está buscando algo y no solamente la persona está mal, pero si tú sigues a esa persona, tú vas a estar como esa persona, brincando de aquí para allá, de allá para acá, y no te vuelves loco porque no tienes estabilidad en ninguna clase. Entonces, eso es lo que Dios aquilata, esa fidelidad, eso es lo que Él mide. Entonces, esa es la verdadera grandeza que Dios busca en la persona. Al entrar en el versículo 7, entonces, vamos a ver pues al personal del equipo paulino. Cuando hablo del personal, hablo del grupo, del equipo, del equipo paulino, que es las personas que había entrenado el apóstol Pablo. Y con este equipo vemos todos los diferentes clases, tipos de personalidades y todos los grandes hombres y la grandeza de ellos, como vamos a estudiar posteriormente, se basa en un adjetivo en el griego. Y claro está, algo que todos ellos tenían en común. Es algo que Dios premia grandemente. Imagínense el premio que da Dios por la fidelidad. es enorme. Nosotros no nos podemos imaginar la grandeza de los premios que Dios nos da. No solamente en el transcurso de nuestra vida, con la paz y la tranquilidad, el descanso que Dios nos da diariamente, que es el sábado diario, sábado de cada momento, sino que además de eso nos da grandes bendiciones cuando regresemos en la faz de la tierra, porque el rango tiene su privilegio y nosotros vamos a gobernar con el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo lo midió? Por nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad comienza aquí en la iglesia, viniendo a través de esas puertas, sentándose y oyendo la palabra de Dios. Yo me pasé 17 años enfrente de mi pastor, 6 días a la semana, 1 hora y 15 minutos todos los días. Y eso lo hice por 15 años. Fallé 2 clases y fueron por fuerza mayor. De eso se trata. Se requiere una cantidad de tiempo extraordinaria para cambiar las normas y principios adquiridas del mundo con las normas y principios perfectos de Dios. Una cantidad de tiempo. Y la batalla es impresionante. Y tu naturaleza pecaminosa te incita a desobedecer, a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque no puedes esperar que Dios te las dé. Entonces, como Dios no te da lo que tú quieres en el momento, tú vas y las buscas en el sistema cósmico, en el sistema de las tinieblas. Y ahí es donde recibes el latigazo. Recuérdense que Dios funciona, como les dije ayer, a través de la capacidad. La capacidad adquirida de la palabra de Dios. Si no tienes capacidad, con las normas y los principios de Dios, no le estés pidiendo a Dios que te bendiga en el área que tú quieres. Porque si te lo da, es más, Dios no te lo va a dar. Te lo va a dar Satanás, pero no te lo da Dios, porque Dios siempre funciona de la misma manera. Primero capacidad, después las bendiciones. Mientras más grande la capacidad, más grandes las bendiciones. Él tiene, sus bendiciones son infinitas, porque Él es infinito. Nuestra capacidad es finita. Pero mientras más crece nuestra capacidad, más bendiciones puede bendecirnos Él. Él es nuestro Padre y nos ama. Nos ama. Nos ama de tal manera que dio su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese es el amor que nos tiene. Y si antes éramos enemigos de la cruz, ahora que somos hijos de Dios, ¿cuánto más nos dará? Tienes que tener la capacidad. Entonces, algo que Dios premia grandemente en el creyente, y es el adjetivo pistos. Pistos en el griego. Y lo vamos a ver una y otra vez al estudiar este pasaje, comenzando con el versículo 7. Entonces, aquí tenemos el versículo 7 y esto es lo que nos dice: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo en el Señor, la palabra es duro, yo creo, se lo voy a leer en el griego para que ustedes se den cuenta, porque vamos a ver estas palabras con lujo de detalle. Dice, tac, esta es la palabra kata con el apóstrofe, porque tiene una E en el comienzo, kata, M, panta. Y después dice, esa es la palabra de conocimiento, norisen, humin, túquicos, Joagapetos, nuestro amado, Adelfos, hermano, Kai y Pistos, esta es la palabra que estamos, fiel, diácono, esa es la palabra diácono, la palabra diácono que está utilizada y está traducida en la Biblia muchas veces como ministro, pero habla también del pastor, o sea, puede ser utilizada para las personas que están colaborando dentro de la iglesia, en los asuntos de la iglesia, y ese es el Kai que tenemos ahí, sun dulos es esclavo, señores, y sun es con siervo, con nosotros. Esclavo como nosotros, en curio, que es Cristo, en curios. Entonces, esto es lo que tenemos, y vamos a ver estas palabras, como les digo, una por una, para ver la traducción que se les ha hecho. Aquí lo primero que empezamos a ver es que hay algo que se utiliza en el griego. Tenemos 4 palabras aquí, que son traducidas en cuanto a todos mis asuntos, con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 palabras en el español. Recuerden que el griego es mucho más rico. Pero aquí tenemos 4 palabras, y estas 4 palabras nos está hablando de algo especial, que no puede ser traducido literalmente, aunque lo vamos a traducir literalmente para que vean lo que dice, pero estamos hablando de algo que se utiliza comúnmente en esas épocas. Y, claro está, lo vamos a ver con lujo de detalle. Vemos aquí que a Tíquico se le llama ministro fiel, pistos, y después a Onésimo se le llama un hermano fiel en el versículo 9, y la palabra también es pisto. Y en cualquier lugar que ustedes vayan a la Escritura, una de las cosas que es tan importante es el principio de la fidelidad. Bueno, nosotros como seres humanos entendemos eso. ¿Qué es lo que quiere un marido de una mujer? ¿Fidelidad? ¿De qué le sirve que tenga todo y que sea la más linda y que sea la más hermosa y que sea y que sepa cocinar, que es una maravilla y que haga todo, pero lo hace con todo el mundo? Se le van los ojos por fulano y ahí no, ay, lo siento, mi amor, llegué tarde porque estamos muy ocupadas. Eso no puede edificar un matrimonio, o viceversa. El hombre que hace lo que le da la gana, no le dice a la mujer, no tiene esa fidelidad. ¿En qué se ancla entonces el matrimonio? En nada. O sea, como seres humanos nosotros lo entendemos. Pero resulta que nosotros tenemos una analogía en la Biblia, que nosotros somos la novia de Cristo. ¿Ah? Nosotros somos, después, consecuentemente, vamos a ser la esposa de Cristo. Y como novia, nos pide que seamos fieles. ¿Fieles en qué? Buscar las cosas de Él. Él es nuestro proveedor. Si no las queremos de Él, las vamos a buscar en el sistema cósmico, en el sistema de Satanás, en el sistema de las tinieblas. Y, claro está, Satanás no las va a dar. Pero por eso nos dice almas infieles. Somos infieles porque estamos buscando lo que Dios nos puede dar con el sistema del mundo. Y eso, claro, se causa un problema tremendo. Ahora, nuestro Señor tiene longanimidad. O sea que es, Él no castiga inmediatamente. Él se demora. Él te da la oportunidad. Él provee la confesión de tus pecados para que te reintegres en el camino de Dios. La confesión de los pecados no es una licencia para pecar. Es una licencia para servir al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pecar de todas maneras. Por más bueno y cristiano que seas, muy espiritual, de todas maneras vas a pecar. Todos nosotros, me incluyo yo también, todos nosotros vamos a pecar. Todos somos seres humanos, todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber de qué se trata y usar las provisiones de Dios Altísimo para que nosotros nos podamos reintegrar en el caminar con el Señor. Entonces, en cualquier lugar que ustedes vayan en la Escritura, una de las cosas que es tan importante es el principio de la fidelidad. Y por implicación, el uso de este versículo en estas dos ocasiones también tiene algo muy interesante. Indica que Aristarco y Juan Marcos y Jesús llamado Justo del versículo 11 y Epáfras del versículo 12 y todos estos hombres aún hasta el versículo 14 donde vemos a Lucas y a Demas, todos los hombres de los versículos, estos eran fieles, incluyendo a la mujer que tiene la iglesia en su casa. Todos son fieles. De toda esta lista que ustedes ven aquí, todos son fieles. Servidores del Señor. Aquí menciona a los hombres que están haciendo, pero Ninfas tiene en su casa, ella presta su casa para enseñar la palabra de Dios, como se hacía en aquellas épocas. Y recuérdense que todos son sacerdotes de Dios Altísimo. Los sacerdotes están ahí para ministrar. Las mujeres pueden ministrar la palabra de Dios a sus amistades. Tanto el hombre como la mujer, a la final lo que uno hace es invitar a la persona a la iglesia para que pueda recibir comida más fuerte. De una forma organizada. Sistemática, como la teología sistemática, para que puedas edificarte. Pero todos nosotros somos sacerdotes de Dios Altísimo, tanto la mujer como el hombre, porque somos sacerdotes espirituales. Recuérdense de eso. No estamos hablando del don de pastor y maestro, porque eso no existe entre las mujeres. Quiero eso, se los digo de una vez para que no. Hay personas que vienen con ese trasfondo de que hay pastores mujeres, no hay tal cosa. Lo que van a ver es un pastor alemán, pero no van a ver un pastor de Dios porque eso no existe en la Biblia. Hay dos ocasiones en el Antiguo Testamento donde se habla de pastoras, pero está hablando de otras cosas y no tiene que ver nada con el don espiritual que se ha dado en el transcurso de la iglesia para enseñar la palabra de Dios. La mujer tiene cosas extraordinarias. Él nos va a utilizar a nosotros como Él nos hizo, señores. Nosotros no podemos cambiar eso y legislar pues a nuestra manera para que Dios haga lo que nosotros queremos. Porque a mí me parece mal. Pues alíñate a la palabra de Dios para que te parezca bien, porque es la palabra de Dios la que dicta. Entonces, todo eso es maravilloso para nosotros, porque mientras más rápido nos quitamos arriba todo ese tipo de pensamientos que no están alineados con la palabra de Dios, más rápido se ablandece nuestro corazón. De otra manera, estamos con el corazón endurecido. Cuando nosotros buscamos las cosas del mundo, es parte de nuestro corazón endurecido que la está buscando, que no le hace caso al Señor, que es necio, es terco. Él entra en la terquedad, yo quiero esto, y va a buscar eso. Pues. Y Dios dice, no vayas por ahí porque te va a ir mal. Pues no, yo quiero. Pero no se va a meter contigo, pues te deja que lo hagas. Y después recibes el trancazo, pues no hay problema. Tú lo que hiciste, pues aguántatelo. Entonces, el asunto es pues que la mayor parte de las personas piensa que ser una persona fiel significa que es mantenerse bajo circunstancias difíciles, que esté ahí pegado, ¿verdad? Que le echan ganas bajo la adversidad. O sea, todo emanando del poder del hombre. Todo emanando que yo sí me voy a pertenecer fiel, que la vida no es color de rosa, que hay que echarle ganas de todas maneras. O ese tipo de manera de pensar, pues. Pero todo eso no es verdad en realidad. Le voy a dar lo que significa la fidelidad bíblica. La fidelidad bíblica tiene que ver con otra cosa que es muy interesante. Viene con muchas manifestaciones diferentes. La fidelidad es la estabilidad y la consistencia. Para estar estables tenemos que estar con el Señor, porque el Señor es inmutable, quiere decir que no cambia. A medida que nosotros aceptamos las características divinas, nuestro carácter comienza a tomar esa perspectiva. Nosotros antes éramos muy variables y de aquí para allá, nosotros nos vamos a tranquilizar, vamos a entrar en la paz del Señor, sabemos que estamos en su camino, que Él es nuestro Señor, que Él nos guía, que Él nos va a proveer a nosotros. Eso no quiere decir que te vas a quedar sentado sin hacer nada, porque el pastor me dijo que aquí no tengo que hacer nada. Y que fulano que estoy buscando me lo va a traer el Señor aquí a la iglesia. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, vas a sentir la paz de Dios Todopoderoso. Es la paz del Señor que es uno de los frutos del Espíritu. Esa paz viene a ti a medida que tú vas creciendo y conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes a quién sirves y cómo te ama y las provisiones que Él tiene para tu vida. Entonces, esa es la fidelidad, es la estabilidad y la consistencia. Y una persona que es fiel, que es consistente en la vida, es la que disfruta más de la vida. No es el que anda buscando de aquí para allá. ¿Por qué? Porque esa es la búsqueda desesperada por la felicidad. Y esa persona nunca la encuentra porque siempre está cambiando, la fidelidad está cambiando, la felicidad cambia de esto a esto, a esto, a esto, a esto. Y es como los galgos, yo les hice esa analogía anteriormente. El galgo que lo ponen a correr, le ponen un conejito arriba en un brazo automático. Y el brazo automático se da cuenta qué tan lejos está el galgo y tiene láser, rayos láser, ¿verdad? Y lo está haciendo escaneando, simplemente le da más velocidad. Y sigue el galgo y dándole porque va a agarrar el conejito. ¿Y cuándo lo agarra el conejito? ¿Ah? Nunca lo agarra con esto. Los galgos que están entrenados para eso se mueren o los retiran después de cierta edad porque ya no pueden correr tanto. Es más, odian a las fiebres, con eso digo todo. Porque no puede, pero ese es el ser humano buscando la felicidad por su lado, buscando la felicidad por el sistema cósmico. Satanás no tiene la felicidad. ¿Ya? Lo que te da es temporal, terrenal y finito. Dios sí es felicidad. Dios es felicidad. Y que tiene la palabra de Dios, tiene la felicidad de Dios. Y nadie te la puede quitar porque es encapsulada. La felicidad de Dios no depende de las circunstancias. No depende de tus hermanos, de tus hermanas, de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tu trabajo, del éxito que puedas tener. No depende de nada de eso. Es completamente aislado de todas esas cosas. Depende del inmutable Dios Todopoderoso en ti. O sea que tienes una felicidad encapsulada. Así que no depende de nada, tienes estabilidad. Pero eso lo tenemos que aprender. Si no lo aprendemos, pues entonces vamos a seguir como el galgo, dándole, 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 buscando y buscando y buscando. Entonces, el asunto pues que es que esta persona que tiene esa capacidad disfruta más de la vida, y las personas que siempre están buscando la diversión, porque son inestables en su corazón, porque han destruido las cosas debido a su inestabilidad. Una persona inestable destruye lo que es bueno. Tú comienzas a edificar algo y lo destruye porque es inestable, no le interesa más y ya no quiere seguirle. Entonces, esas son las personas que nunca encuentran la felicidad. Para ellos es una cosa fugaz la felicidad. O tienen una felicidad temporal, terrenal, que depende de las circunstancias, depende de las personas. Imagínense ustedes si nuestra felicidad depende de la otra persona. Ahí les va, a las madres. Ojalá que hoy fuera el Día de las Madres. Las madres que quieren ser felices porque sus hijos están haciendo lo que ellas quieren. ¿Cuándo van a ser felices? Dígamelo, por favor. Nunca. No va a ser feliz. Es más, va a ser más infeliz que feliz. Especialmente si tienes más de uno. Pues si tienes dos y tres y cuatro, híjole, se formó el circo. Y ahí está el llantén y el lloriqueo y todo lo demás. Pero nosotros sabemos lo que nos dice el Señor. Nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Cristo, no los ojos puestos de nuestros hijos. Si tú estás con el Señor, Él va a hacer que todas las cosas operen para bien. Y eso es algo muy importante. Entonces las personas que verdaderamente disfrutan de la vida con más intensidad son las personas que tienen la mayor estabilidad, la mayor fidelidad, la mayor madurez, que es verdaderamente maravillosa. Y se obtiene por medio de los principios y normas de la Biblia. Nosotros somos de Dios, Él nos compró a nosotros, Él tiene la información para nosotros. No la tiene el hombre, la tiene Dios. Entonces ahora comenzando pues con este versículo tenemos estas cuatro palabras iniciales y claro, o sea, que han sido traducidas de diferentes maneras en diferentes Biblias. Esta es la versión de la Biblia de las Américas que tengo aquí, pero les voy a dar también lo que dice la Reina Valera del 60 y la Reina Valera revisada, y también por aquí tenemos una transliteración que es esa Biblia que tú tienes, que es la Biblia Católica de Dios Habla Hoy. Sí, entonces, pero vamos a ver esto primero pues para darnos cuenta de qué se trata. Las palabras traducidas en cuanto a todos mis asuntos son las cuatro palabras griegas takat, m, panta. Ya sabemos que panta viene de pan, que quiere decir todo, y ta es un artículo definido, este es un pronombre personal, y cat es una preposición que se utiliza pues para definir ciertas cosas. Entonces comenzamos con el ta en el acusativo plural neutro del artículo definido, y es traducido aquí asuntos, pero va con los asuntos, porque esta es él, pero se lo reúnen a los asuntos, y está todo sin ese artículo. Lo que ven aquí en la traducción es que no está el artículo. Ahí lo que dice es en cuanto a todos mis asuntos, pero ahí no vemos un artículo. El artículo ha sido removido, y ha sido removido por causa, pues, y es válido en la traducción a veces remover el artículo por la intensidad de la expresión. Entonces, asuntos que nosotros tenemos que tratar, resolver o disfrutar. Está hablando de los asuntos, entonces. Y eso es kata. La palabra kata es asuntos. Aquí está, en inglés se dice hyphenated, ¿cómo se dice en español? Hyphenated es cuando tú le pones you all, you hyphen all. En español existe, es un apóstrofe. Pero en inglés es you all, es un hyphen. ¿Cómo se dice hyphen en español? ¿Apóstrofe? Bueno, nos quedamos con apóstrofe, pues. Pensé que no era apóstrofe. Esto es un apóstrofe, porque la palabra es kata, kata. Pero como tiene una vocal que le sigue, entonces le quitaban la vocal que terminaba el nombre para que saliera fácil. Kateme, es porque se habla rápido, kateme. Entonces, después vemos, pues, A esto le llamamos los asuntos. Tiene que ser como los asuntos, porque en español no decimos asuntos nada más, sino los asuntos. Y esto es seguido por la palabra paz en el adjetivo acusativo traducido aquí todos, que está en el cuarto lugar. Esta palabra es paz. Panta como está, pues, aquí en esta oración, en esta frase. Y entonces tenemos, pues, que nos está hablando de cosas interesantes. Estas cosas, estos asuntos de los que habla, tienen que ver con cómo nosotros tratamos y resolvemos y disfrutamos de las cosas, no solo las cosas materiales, sino también están incluidas las experiencias, las circunstancias de nuestras vidas, toda clase de actividades que aparecen en nuestra vida. Entonces, a eso se está refiriendo. Se está refiriendo a los asuntos que tiene una persona en su vida cotidiana. Pero aquí, en el contexto, se está refiriendo exactamente acerca del ministerio. El ministerio de la luz, el ministerio del apóstol Pablo, que le va a dejar saber a los colosenses qué es lo que está ocurriendo. Entonces, aparece la palabra esta como los asuntos. Y después, todos, que es la palabra paz, y la preposición kata acerca de literalmente las cosas. Literalmente dice, las cosas todas acerca de mí. Las cosas todas acerca de mí, literalmente. Las cosas, todas, cosas acerca de mí, en mí. Claro está que la posición en el griego no determina como en el español la posición, sino que nosotros sabemos que la terminación, los sufijos del griego son los que determinan. Tú puedes poner kat, lo puedes poner aquí, en el griego. Y claro está con la terminación que ustedes ven aquí, es que se decide la persona que está leyendo cuál es el énfasis que se le está dando a la frase. Entonces, aquí vemos que literalmente las cosas acerca de mí. Y cuando traducimos estas cosas literalmente sospechamos, pues, si no lo sabemos, que esto es una expresión idiomática. De eso se trata. Y así es una expresión idiomática bien establecida y conocida en los papiros y puede ser traducida como la tenemos aquí, en cuanto a todos mis asuntos. Sí, está, en cuanto a todos mis asuntos, está bien traducida porque es una expresión idiomática. O como lo hace la Reina Valera de 1960, que dice, todo lo que a mí se refiere, es lo que dice en la Reina Valera. O en la Reina Valera actualizada, todos mis asuntos, les llevará noticias mías. Así lo traduce esa Biblia. Pero nosotros sabemos, pues, que es una expresión idiomática y que esta expresión idiomática se trata, pues, de los asuntos de la persona. Él le va a dejar saber cómo va el ministerio, en otras palabras, qué es lo que ha hecho el apóstol Pablo hasta el momento, qué cartas ha escrito, etcétera. Junto con esto le va a llevar un mensaje también a estas personas, quiero que sepan. O sea, que le da a saber los asuntos del apóstol y además eso le da un mensaje. Es lo mismo que hace Moisés Ogumbico cuando viene aquí. Nos da un reporte de lo que ha hecho en su ministerio y después nos da un mensaje. ¿Correcto? O sea, hace las dos cosas. No solamente te dice lo que está haciendo, sino que a través, después de eso viene el mensaje de aliento para la familia real. Entonces, simplemente es un reporte de las actividades misioneras del apóstol Pablo. Después tenemos el nombre de la persona que va a rendir este reporte. Su nombre es Tíquico. Claro está que en el griego es Túquicos. Si tiene la tendencia hoy en día de traducir la U como Y, pues Tíquicos, es T-U-C-H-I-K-O-S, Túquicos. Yo no conozco a ninguna persona que le haya puesto el nombre Túquicos a su hijo, o Tíquico, por eso. Utilizan otros nombres que en la Biblia son personas que no tienen el carácter que tiene esta persona. Es una persona valiosísima, está nombrada, esta persona va a gobernar con el Señor Jesucristo. Él va a ser uno de los grandes terratenientes y gobernantes cuando nuestro Señor Jesucristo esté en la faz de la tierra. Nosotros tenemos la misma oportunidad. La oportunidad que él tiene la tenemos nosotros. Es más, nosotros tenemos más información para llevar a cabo lo que ellos tienen. Este listado de estas personas que tienen aquí van a gobernar con el Señor Jesucristo en el milenio, en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, en el reino de Dios en la faz de la tierra. Nosotros tenemos la misma oportunidad y más para también gobernar con él. Recuerden que esto es grandísimo. El mundo es grandísimo, nosotros solamente vimos un puntito, pero imagínense todo lo que va a haber y solamente son los hijos de Dios los que vienen a gobernar con él, los fieles. No todos, los fieles. Los otros simplemente van a estar aquí, van a observar, van a hacer otras cosas, pero van a estar dichosos de estar en el reino de Dios porque tuvieron la entrada. Recuerden que nosotros tenemos la herencia en el momento de creer en el Señor Jesucristo, porque ese es el regalo que Dios Padre nos da, y somos coherederos con Cristo si padecemos con Él. El padecimiento simplemente habla de la responsabilidad que tenemos nosotros y de las comisiones que se nos ha dado de predicar el Evangelio y invitar a la gente a que conozcan a Dios y conozcan a su reino. Entonces, claro está, todo eso elimina la religiosidad. Todo eso elimina la religiosidad. No se metan en la religión porque esa es la carta mayor de Satanás. Él, con la religión, ha capturado la mayor parte del globo terráqueo. Las grandes religiones que existen tienen millones y millones de adeptos, si no billones. Por ejemplo, Islam ya tiene 1.4 billón los hindúes tienen 800 millones, o sea, todas esas religiones tienen una cantidad de séquitos impresionantes. Entonces, este es un individuo que no es muy conocido. No es muy conocido, la gente no nombra a su hijo a través de este hombre, pero ese es uno de los grandes fieles de la Biblia. O sea que es un hombre tíquico, es un hombre extraordinario. Pero era un hombre con una gran estabilidad, una valentía extraordinaria, una sabiduría, tenía un buen sentido común, era un gran hombre, era un hombre pistos. Pistos, tres palabras lo describen. El adjetivo pistos y dos nombres, dulos y diáconos. Dulos y diáconos. Dulos es esclavo del Señor. Nosotros somos esclavos del Señor. Nosotros fuimos redimidos del mercado de esclavos de los pecados, recuérdense. Y yo se los he puesto aquí en esta gráfica. Entonces, nosotros nacemos aquí, en el sistema cósmico de Satanás, con alma y cuerpo. Y nosotros somos rescatados a través de nuestro Señor Jesucristo cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos alma y cuerpo, en el momento que creemos en Él, nacemos espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu en el Señor. Entonces, de aquí estamos en muerte. Este es el sistema cósmico y esta es la primera fase del plan de Dios, que es la salvación de nuestras almas. La palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, recuérdense de eso, vida eterna, y tiene entrada al reino de Dios en la faz de la tierra. Entonces, tiene vida eterna, esa vida eterna no la puede perder bajo ninguna circunstancia. No hay circunstancia, no hay pecado que el hombre pueda cometer que sea mayor que la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pensar que lo puede perder es una blasfemia. Es decir, que Dios no tiene poder en Cristo. Que a Cristo y que al Padre se le olvidó el pecado tuyo que ibas a cometer cuando Él pagó por todos los pecados. Que tenía amnesia o tenía Alzheimer o algo así, por la cantidad de años que tiene. No es así, señoras y señores. Entonces, aquí nosotros pasamos a la segunda fase del plan de Dios. La segunda fase del plan de Dios es la vida cristiana, y se hace en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros nacemos, este cuerpo representa el nacimiento espiritual, somos hijos de Dios, y nuestro espíritu tiene que controlar nuestra alma. Y este círculo representa la plenitud del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos imitadores de Cristo. El motivo por el cual Él dio en el día de Pentecostés, el Espíritu, es para que nosotros viviéramos como Él vivió. Jesucristo nunca cometió un pecado, no necesitó tener a 1 Juan 1:9 porque nunca pecó. Y no tuvo que estar ocupado con Cristo porque Él estaba ocupado con el Padre. Nosotros estamos ocupados con Cristo, señoras y señores. Cristo se ocupó del Padre, nosotros nos ocupamos de Cristo. El que tiene el Hijo tiene el Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el problema para nosotros es que nosotros, cuando pecamos, entramos al sistema cósmico. Y en este sistema cósmico nosotros estamos encarcelados. Y aquí producimos obras de bien humano, conocidas como obras muertas. O sea, todo el bien humano que hacemos aquí se quema en el tribunal de Cristo. El bien divino se produce acá arriba. Bien divino son las obras de bien divino, y aquí está el crecimiento espiritual. El canjeo del punto de vista humano por el punto de vista divino. Y es un proceso paulatino. No vas a venir a una clase ya, me comí el elefante completo, la vaca completa. No te la vas a comer. Para que una persona se coma una vaca, se demora ¿cuánto tiempo? ¿Dónde fue la última vaca que se comió? Depende del hambre, depende de la persona. Pero una vaca, parte comestible de la vaca tiene que ser por lo menos unas 1,000 libras. 1,000 libras. ¿Cuántas libras de carne te comes al día? ¿Una? No, no comemos 1 libra al día. Y no comemos carne todos los días. Son 365 libras en un año. Si comes todos los días carne, 1 libra. Lo cual no lo van a hacer. O sea, te demoras 3 años en comerte la vaca. Y si comes carne todos los días, imagínese un elefante, no me lo quiero imaginar, porque me muero antes de comérmelo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo que les quiero decir es que nuestra edificación no viene de la noche a la mañana. Tú no dices, bebé, ya estás trabajando en una corporación. No, si tienes que crecer, tienes que alimentarte, tienes que pasar por ciertas vivencias, tienes que aplicar la palabra de Dios, etcétera. Esto tiene un sentido común extraordinario. Esto no es un asunto de que estoy, ay, porque amo al Señor. Entonces, todo va a ser enigmático, todo va a ser espiritual, todo va a ser... No, Él nos guía con su palabra. Aquí no hay ese tipo de misticismo. La iglesia de Dios no tiene misticismo, todo es conocimiento de la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios, y por eso nosotros tenemos que hacerlo de la palabra de Dios, porque ahí están las instrucciones. Pero no son babosadas de religiosidad, de golpe de pecho y de beatismo, de cosas de viejas, sino es conocimiento. Aquí está la comida, si la quieres comer la comes, y si no la dejas. Y lo que es el pastor es un cocinero y un mesero. La palabra diáconos, esta palabra es cocinero y mesero también. Cocina la palabra de Dios, la prepara y la sirve. Y si la congregación se la quiere comer, pues se la come. Y si no, la deja, nadie te va a obligar. Son como las lentejas, si no las comes, las dejas. ¿Okay? O sea que, yo lo que les digo es que Dios tiene un plan que es perfecto, y simplemente lo otro que tenemos que hacer es conocerlo. Él quiere que lo conozcamos, para que lo podamos servir como tiene que ser. Sentido común extraordinario. No hay sentido común más extraordinario que el sentido común de Dios. Él es perfecto, su plan es perfecto, su manera de hacer las cosas es perfecta. Nosotros no, nosotros lo tenemos que aprender. Nosotros no somos fieles al comienzo, tenemos que aprender lo que es la fidelidad. Una vez que la conocemos, vamos a ser estables en todo. Una persona edificada, un varón edificado, es un excelente marido. Se aplica la palabra de Dios. Y lo mismo con la mujer, porque sabe que se daña, tiene las mismas reglas. O sea que es una cosa extraordinaria. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo las cosas que diseñaste en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.